Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, Radio Ciudadana, 1350 de AM, 11 de la mañana. Estamos en Lo que hacemos por los demás. Claudia García Zambrano, a la voz un poco lastimada, pero muy contenta de que estemos aquí. Cristina, muy buenos días, ¿cómo amaneciste?
Hola, Claudia, pues yo muy bien, afortunadamente.
Eso me da mucho gusto, querida. Yo no tan bien, pero estoy bien, porque es viernes y porque estoy en Lo que hacemos por los demás.
No, hombre, vas a ver qué programa tenemos.
No, hombre, un programazo, eso ya lo vi, porque aparte me encanta este ODS. Vamos a platicarles del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es igualdad de género, y de lo que va es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Y eso me encanta, porque, pues bueno, somos mujeres tú y yo. Y nuestra invitada.
Uy. Y la labor para la que trabaja.
Eso. Pero me encanta.
Te la voy a presentar.
Ándale, pues.
Bueno, más bien se las voy a presentar.
También.
Ella es Lorena Cano Padilla. Ella es coordinadora jurídica de la clínica del Instituto para las Mujeres en la Migración. Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, Cristina. Hola, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
No, hombre, al contrario. Oye, platícanos, ¿qué hacen en el Instituto para las Mujeres en la Migración? Que, bueno, se llama IMUMI.
IMUMI este año cumple 14 años de haber sido constituida. Somos una organización de la sociedad civil y, bueno, nuestro trabajo consiste en apoyar a las mujeres en situación de migración, ya sea que se encuentren en México de manera permanente o en tránsito, ya sea que residan en Estados Unidos o en país de origen, principalmente en Centroamérica. ¿Por qué mujeres en migración y no mujeres migrantes? Porque no nada más brindamos atención a mujeres extranjeras, sino que también brindamos apoyo a mujeres mexicanas deportadas principalmente de Estados Unidos y a sus familias. Si quieres, más adelantito puedo darles como más explicación en qué áreas nosotras brindamos esta atención.
Sí, de eso te lo vamos a agradecer mucho. Oye, platícame, ¿qué es lo que más atienden? ¿A mujeres que están en tránsito o aquellas que salieron desgraciadamente por alguna circunstancia de nuestro país?
Normalmente tenemos mucho mayor afluencia de solicitudes de intervención en mujeres extranjeras. En virtud que, bueno, pues México sabemos que es el paso obligado para la migración tanto regular como irregular, que busca finalmente pues llegar a Estados Unidos o que opta por México como un país de acogida. Históricamente se dice que México ha sido y es un país de tránsito, de retorno, de expulsión de personas extranjeras, ¿no? De personas migrantes. Esto quiere decir México expulsa porque también tiene población mexicana que migra, ¿no? Pero también es de retorno porque hay mucha población que ha migrado anteriormente y decide volver, pues, a este que es su país de nacimiento. De tránsito, pues porque ya decíamos, es el principal corredor de personas que transitan en el mundo, ¿no? Según el Banco Mundial. Y también es un país de estancia, ¿no? Porque pues hay muchas personas que optan por residir en este territorio. Ahora, también nosotras brindamos asistencia a mujeres, les decía, mexicanas, porque, bueno, pues hay mujeres que deciden volver o no deciden volver, pero son deportadas. Y, bueno, pues tienen muchísimas áreas en las cuales requieren de asistencia, por mencionar nada más dos. Una de ellas es porque pues a veces migran con sus hijos e hijas, y si nacieron en Estados Unidos, recordemos que pues allá no hay ñe, ¿no? En inglés. Hay muchos apellidos con ñe en México, entonces cuando llegan aquí y quieren hacer un trámite que se llama inserción de acta, ¿no? Para que los niños y las niñas puedan ejercer derechos en México como mexicanos y mexicanas, pues no pueden, ¿no? Porque pues sencillamente no son las mismas personas aquí que en Estados Unidos. Entonces les ayudamos a corregir esos documentos, les ayudamos también a obtener pasaportes, por ejemplo. En fin, ¿no? O sea, muchas necesidades que presentan cuando regresan al territorio. Y cuando se trata de mujeres extranjeras, bueno, pues ahí intentamos brindar una atención integral, ¿no? Le llamamos, tenemos un modelo de atención psicojurídica a través del cual una psicóloga y una abogada brindan asistencia a la mujer y a su familia, por ejemplo, en temas de documentación migratoria e identidad, es decir, regularizar sus estatus migratorios. También tenemos un área de asilo, de acompañamiento a mujeres refugiadas, que principalmente acompañamos casos de mujeres que son víctimas de violencia sexual y de género. Tenemos un área también especializada en derechos de la infancia, a través de la cual, bueno, pues lo que nosotros hacemos es acompañar a la niñez, tanto acompañada, no acompañada y separada, pues para que sus procesos fluyan con el debido proceso legal. Y bueno, tenemos más áreas, ¿no? Un área de derecho de familia, también acompañamos a las mujeres en esta área de derecho de familia. Tenemos un área de derecho estadounidense, ¿no? Porque pues también, aunque estamos de este lado de la frontera, pues normalmente sí necesitan asesoría, ¿no? Necesitan saber a qué se van a enfrentar en la frontera norte cuando pues lleguen a esto que eventualmente estaban buscando, ¿no?
Oye, pues es que hacen un montón de cosas, la verdad es que ahora sí es que es un abanico muy, muy grande. Y quiero preguntarte, ahora con esta situación que se está viviendo a nivel mundial y que hemos visto pues una cantidad muy grande de personas que están migrando, ya sea que se estén quedando aquí o están yendo a los Estados Unidos, bueno, no yendo, tratando de llegar a los Estados Unidos, ¿ustedes cómo enfrentan toda esta problemática?
Pues mira, desde hace ya varios años estamos enfrentando las problemáticas pareciera como muy coyunturalmente, ¿no? O sea, hoy no te puedo decir las estrategias jurídicas que nosotras implementamos y de asistencia son las mismas que hace 10 años, porque mentiría, ¿no? Recordemos que con la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, pues empezaron a haber muchas muestras de xenofobia, ¿no? De discriminación en contra, pues ya no sabemos si de las personas mexicanas o de las personas latinas en general, ¿no? El señor estaba un poco confundido con esta idea. Entonces viene el cierre de fronteras entre México y Estados Unidos y entonces toda nuestra dinámica cambia, ¿no? Porque nuestra dinámica, digamos, ordinaria, habitual, pues ha sido que los movimientos vengan del sur de México hacia el norte y fluyan, ¿no? O quienes deciden residir en México, bueno, pues se asienten en el lugar en donde van a solicitar protección o van a regularizar su situación migratoria y ahí comiencen a integrarse localmente. Sin embargo, a partir de esto, de lo que mencionaba, ¿no? De Donald Trump y este cierre de fronteras en el norte, pues se da un cambio en la dinámica importantísimo, porque entonces las personas se tienen que quedar, ¿no? No deciden quedarse, se tienen que quedar en la frontera norte de México a esperar sus procedimientos de asilo, ¿no? Porque así acordó México con Estados Unidos bajo este programa que se llamó Migratory Protection Protocols, ¿no? O el programa Quédate en México en español, ¿no? Sí. Entonces, México le ofrece a Estados Unidos que sus solicitantes de asilo se queden en la frontera norte. El problema es que no hay garantía a estas personas de nada, ni de libertad, ni de acceso a educación, ni de acceso a salud, ni de acceso a trabajo, a nada, ¿no? Luego, al poco tiempo de esto, pues viene la pandemia, ¿no? Surge la pandemia y viene otro cierre de fronteras. Estados Unidos implementa el título 42, ¿no? A partir de su legislación, en la cual pues cierran definitivamente pues su frontera, ¿no? No nada más para las personas solicitantes de asilo, sino para cualquier persona no nacional o no residente en aquel país. Y entonces acuerdan de nuevo con México que van a poder devolver a 100 personas diarias, no importa su nacionalidad, no importa si son solicitantes de asilo, no importa si son familias, no importa nada, las van a devolver a México para que México decida qué va a hacer con esas personas, ¿no? Y entonces, obviamente, México, bueno, no obviamente, ¿no? Desgraciadamente, más bien, México decide empezar a rotar a estas personas por todo el territorio, ¿no? Me refiero a que las reciben frontera norte y las trasladan a la frontera sur, pero no las llevan a sus países de origen, ¿no? No las deportan propiamente, pues porque las fronteras están cerradas, ¿no? Entonces no las pueden deportar, pero tampoco podían o debían privarles de la libertad de manera indefinida, prolongada y frente a toda esta situación de emergencia sanitaria. Entonces, pues empiezan a trasladar a las personas hacia la frontera sur y entonces esto se vuelve un completo caos, porque entonces ahora las personas no están solo del sur al norte, sino que del norte al sur también, ¿no? Entonces toda la dinámica pues empieza a modificarse. Actualmente ya no hay título 42, ya no hay MPP, pero sí tenemos un título 8 y una prohibición de tránsito en Estados Unidos que sigue sin permitir a las personas migrar, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos ahora un flujo migratorio mixto en donde además las personas pues no saben ni qué, ¿no? O sea, bueno, más adelante podemos hablar un poco de cuáles son las condiciones, ¿no?, de estancia en México.
¿Qué te parece si nos hablas justo de eso regresando del corte? Porque nos vamos a tener que ir a un corte, desgraciadamente. Así es. Entonces, si te parece, regresando, nos platicas de esto de qué hacer cuando ya estás en México y no puedes acceder o no puedes ir a Estados Unidos, te están regresando al sur, y también lo que pasa. Pues la realidad de lo que pasa aquí en la ciudad. Recuerde, estamos en Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP o a través de las redes de Radio Ciudadana. Y estamos platicando con Lorena Cano Padilla. Ella es coordinadora de la clínica del Instituto para las Mujeres en la Migración. Y estamos en una plática, la verdad, bien importante y muy interesante, porque nos está explicando todo este fenómeno que se está dando ahora en México con la migración, particularmente con las mujeres. Lorena, en el corte pasado, ahora sí que te interrumpimos, pero nos ibas a platicar justo qué es lo que podemos hacer cuando tenemos aquí a estas mujeres, a estas personas que están desafortunadamente en, ¿cómo se dice?, en migración, en tránsito. ¿Cómo es la forma correcta?
Bueno, mira, una cosa importantísima es, les podemos llamar personas migrantes, ¿no?, personas en movilidad humana. Lo que pues nunca hacemos es llamarles personas ilegales, ¿no?, porque pues nadie, claro, es ilegal, eso ya lo sabemos, los actos pueden ser ilegales, las personas no, son personas pues además en situación irregular, ¿no? Porque tampoco son indocumentadas, porque muchas sí traen documentos de identidad, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy importante para pues evitar la discriminación pues es esa, ¿no? Entonces son personas en movilidad y me parece que como personas ciudadanas, ¿no?, como personas comunes, ¿qué es lo que deberíamos de hacer frente a esta movilidad? Que además recordemos que los flujos migratorios, los movimientos migratorios, pues no son necesariamente voluntarios, ¿no? O sea, las personas no abandonan sus países de origen, a su familia, al lugar que los vio nacer, a sus posesiones, por gusto, ¿no? Claro. Quienes, en todo caso, a veces migramos por gusto, es temporalmente, por trabajo, por alguna beca escolar, ¿no?, para poder desarrollar pues algunas actividades. Pero pues muchas de estas personas que transitan por México, pues lo hacen de manera forzada. No necesariamente las personas todas son refugiadas, ¿no?, y están huyendo de su país de origen por algún motivo que ponga en peligro su vida, pero pues recordemos que también la migración económica es forzada, ¿no? O sea, las personas no decidieron nacer en este lugar y tampoco decidieron nacer sin oportunidades para poder generar mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, lo que siempre decimos en IMUMI es que pues lo primero que tenemos que hacer es ser muy empáticos, empáticas, ¿no? Pensar que estas personas vienen a robarnos una oportunidad a los mexicanos o que vienen a robar o aprovecharse, la verdad es que es una idea pues bastante alejada de la realidad, ¿no?
No, aparte están sufriendo mucho, ¿no? O sea, le están moviéndote de tu lugar de origen. Me imagino que debe ser una cosa muy, muy, pues muy fuerte, ¿no? Y estarte buscando oportunidades laborales, oportunidades sociales, tampoco es fácil. Entonces no nos llegan a quitar el trabajo, están buscando una oportunidad, pues es fuerte decirlo, pero de sobrevivir.
Exactamente. Entonces, esto es así, ¿no? Porque además, pues siempre he pensado que es como un efecto dominó, en donde pues hay personas que tienen menos oportunidades, por ejemplo, las personas de Haití, ¿no? Que su situación es sumamente precaria. Algunas de las personas en Centroamérica, muchas personas africanas, tienen mucho menos oportunidades que las que pudieran llegar a tener en México. Y algunas de ellas están dispuestas a hacer trabajos que muchas personas mexicanas no estamos dispuestas a realizar por el pago, ¿no?, que estas tienen. Y es lo mismo que sucede en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay mucha migración latina o de otros orígenes no norteamericanos, por llamarlo de alguna manera, que están dispuestos a hacer estos trabajos que a lo mejor los estadounidenses no están dispuestos a realizar o que tradicionalmente no realizan, ¿no? Entonces, nadie le está robando nada a nadie. Cada quien está forjando su posibilidad de una mejor vida, ¿no? Entonces, es sumamente importante, pues esto, ¿no? Sacarnos como de la cabeza que estas personas nos estorban, porque la multiculturalidad nunca ha estorbado en realidad. Hay estudios, ¿no?, que demuestran que todo lo contrario, la multiculturalidad siempre suma, siempre aporta a una nación. Por otro lado, también nosotras en México hemos visto, o hablamos mucho de esto que se llama perfilamiento racial, ¿no? Porque entonces no nada más se trata de tu nacionalidad, ¿no?, y la xenofobia, sino de qué color es tu piel, qué idioma hablas, ¿no? Entonces, si no hablas español, a lo mejor hablas un idioma indígena, ¿no? Ni siquiera otro idioma, un idioma indígena mexicano, pues hay también mucha discriminación en ese sentido, ¿no? Hemos, por ejemplo, visto y documentado a lo largo de los 14 años que ya tenemos y trabajando, que muchas de las personas que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración en México no necesariamente tienen un estatus irregular migratorio, o inclusive ni siquiera son personas extranjeras, ¿no? Recordemos que hay comunidades afromexicanas en México. Y esas personas pues son molestadas, ¿no?, así literalmente por las autoridades, pues por su aspecto, ¿no?, porque pues parecen extranjeras, ¿no? Entonces las detienen, y hemos tenido casos de personas mexicanas en detención migratoria en su propio país, ¿no?
Qué terrible.
Entonces, es una situación que sí tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y bueno, más allá de este perfilamiento racial, de esta discriminación, pues te decía, como comunidad, me parece que lo que tenemos que hacer es ser pues gente de mente muy abierta, pero sobre todo esto que México siempre ha dicho que es, ¿no?, y que realmente sí lo es, pero nos falta a lo mejor un poco de sensibilidad con estas personas pues que viajan en el tren, o que de repente, por ejemplo, ahora en los últimos años las líneas de autobuses también han prohibido que las personas migrantes puedan utilizar los autobuses para poder moverse, ¿no?
¿Cómo crees? O sea, aunque paguen su boleto,
el gobierno le tiró línea a las líneas de autobuses y les dijo: si tú transportas personas sin documentos, entonces te voy a sancionar, ¿no?
Bueno, y luego no quieren que se suban a la bestia y todos los problemas que se pasan.
Exactamente. Entonces, ¿eso qué hace? Pues obviamente orilla a las personas a buscar vías alternas mucho más peligrosas para poder continuar su camino, ¿no? Porque recordemos que estas maneras, ¿no?, estos modos de tratar de evitar que las personas se muevan no van a tener un éxito, ¿no? Las personas van a seguir migrando a como dé lugar, ¿no?
Claro, eso no es un impedimento.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahora pues hemos visto en redes sociales, ¿no?, sobre todo en denuncias ciudadanas, pues que sí hay personas mexicanas que realmente les molesta ver el maltrato indigno, ¿no?, que se comete por parte de la migra y también de la Guardia Nacional en contra de estas personas, ¿no?
Y de todas las autoridades. Yo acabo de escuchar una noticia en la que, no recuerdo bien en qué colonia, aquí en la Ciudad de México, los vecinos estaban indignados de las condiciones en las que se tiene a los migrantes, ¿no? No era tanto el miedo de tenerlos ahí o de que si se ve fea mi colonia o mi calle, sino que no tenían baño, no tienen dónde asearse, comen en la calle. O sea, de verdad, algo se tiene que hacer, porque hay que aceptarlo. Están llegando, están aquí, y muchos de ellos se van a quedar aquí. quizá no logren el sueño americano de llegar a Estados Unidos, pero hay que encontrar esos mecanismos para que funcione.
Sí, totalmente. Y además, pues ahora que mencionas eso, pues también es sumamente importante recordar que la migración no es un problema, es un fenómeno, ¿no? El problema es no saber abordarlo, no tener políticas incluyentes con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos para poder atender estos flujos, ¿no? O sea, también escuchamos muchas veces que pues primero los pobres, que son los mexicanos que son pobres, ¿no? Y después los de otros países. Perdón, es que la Constitución no habla de ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? O sea, los derechos humanos son para todos y todas. Yo no decidí dónde nacer, supongo que ustedes tampoco, ¿no? Supongo que el público tampoco. Entonces, ese no debería de ser un factor para tener más o menos derechos, ¿no? Entonces, es sumamente importante, evitar, ¿no? Este tipo de pensamientos.
Y de comentarios tan disgustantes, Lorena, la mera verdad, porque no se vale, ¿no? En algún momento, ¿qué tal que nos toque estar en una situación así? Y hay que ser muy empáticos, como lo mencionaste hace un rato. Otra de las cosas, y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿nos puedes dar, por favor, algunos datos de contacto, ¿no? Para quienes les interese el poder apoyar, el conocer cómo van.
O también si necesitan de su ayuda.
También.
Sí, por supuesto. Tenemos redes sociales. Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube, ¿no? Y en todos estos aparecemos así como decías, ¿no? Y MUMI, no todo el Instituto para las Mujeres en la Migración, aunque sí nos pueden buscar y ahí podemos atenderles. También estamos en la reconstrucción de nuestra página www.imumi.org. También les puedo dar nuestro teléfono. Tenemos oficina en Ciudad de México. El teléfono es 55-91-31-75-12 y 91-54-89-90, ¿no? Entonces ahí pues nos pueden buscar, nos pueden escribir mensajes también y podemos atender pues sus preguntas, ¿no? Que no necesariamente todo va a tener que ser representación jurídica, ¿no? O sea, podemos dar algunas asesorías. Por ejemplo, si consideramos sumamente importante que quienes deciden migrar, quienes deciden transitar por México, pues sí se informen antes de venir, pues para evitar crimen organizado, ¿no? Porque pues de por sí las personas vienen huyendo, las mujeres vienen huyendo de una violencia tremenda en Centroamérica y luego se tienen que enfrentar con el crimen organizado y luego con la Guardia Nacional y luego con el Instituto Nacional de Migración. La verdad es que sí es sumamente revictimizante, ¿no? Entonces, idealmente las personas deberían de poder informarse antes de salir para saber qué sí, qué no y cómo, ¿no? O sea, qué van a poder hacer, si se pueden obtener documentos en México o no y de qué manera, en fin, ¿no?
Pues se nos acabó el tiempo, Lorena. La verdad es que fue una plática pues muy, muy importante, muy interesante. Ya no vamos a tener tiempo para las recomendaciones. Nada más dinos la canción para cerrar tu programa.
Bueno, pues tal vez mi canción favorita es Perfume de Gardenias.
Pues ya la tiene, Perfume de Gardenia. Y agradecemos en la operación a Sergio Vargas, en la producción a Hernán Nájera. Claudia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Gracias, Lorena. Pásela bien y espero regresar con una mejor voz. Y bonito viernes. Y recuerde que nos encuentra a las 11 de la mañana por el 1350 de Radio Ciudadana el próximo viernes. Cuídese mucho y nos escuchamos.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.